Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 27 de diciembre es la fiesta de San Juan Evangelista y comienza aquí El Espejo. Son muchas las tradiciones que se celebran estos días de Navidad en los rincones de la provincia. Hogueras para los Reyes Magos, cabalgatas, belenes vivientes, mañana el obispillo en la ciudad. Hay un pueblo en la ribera del Duero que se afana para preparar una de las cabalgatas más importantes, declarada bien de interés turístico regional. Nos referimos a Torregalindo. El pueblo se transforma en la Judea del año cero e incluso los visitantes, como María y José, también pasan por el censo en esta localidad.
Claro, por un lugar del pueblo que pasan María y San José, tienen que acudir al empadronamiento, donde ellos, igual que hicieron en el año cero, tienen que empadronarse en Belén para poder encontrar un alojamiento. Luego por allí pues puede pasar, y pasan de hecho pues todos los visitantes, bueno, muchos de los visitantes, a empadronarse, ¿no?, entre comillas, oficialmente en Belén. Cualquier persona que viene a vernos pues pasa por allí por el empadronamiento y se lleva su papel oficial de que se ha censado en Belén.
Daniel Calvo, uno de los coordinadores de este proyecto, explica sus orígenes, que surgió hace 4 décadas por iniciativa de la maestra de la localidad.
Bueno, el germen original es la escuela. La escuela, a partir de su maestra Carmina, la que con los niños de aquella época de la escuela representan en un primer año un Belén viviente en el colegio, que luego, 2 años después, ya a través de una mayor colaboración de la gente del pueblo, se convierte en cabalgata. Entonces, esa motivación de la gente es lo que nos ha hecho que el pueblo se pueda convertir en Belén en el año cero.
Torregalindo, que lleva todo el año preparando la edición especial de esta cabalgata tan especial el próximo 5 de enero y en la que todos los visitantes degustarán, cómo no, unas riquísimas sopas de ajo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, feliz Navidad, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo. 25 minutos de información y análisis donde queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy conoceremos a Andrés y Antonio, los dos jóvenes seminaristas que han dado un paso importante en su camino hacia el sacerdocio. También nos desplazaremos a algunas de las iglesias que serán rehabilitadas con la ayuda económica de la Junta y rezaremos por la paz ante la próxima celebración del 1 de enero. Son algunos de los asuntos que abordaremos hoy en nuestro programa y lo primero que hacemos es analizar los titulares que nos ha dejado la última semana. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy quien me ayuda a contar noticias es el infatigable, incansable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
¿Cómo echaba yo de menos esa presentación? Muy buenas tardes, Álvaro.
Raúl, es que es tiempo de Navidad.
Sí, señor. Y el arzobispo, Monseñor Mario Iceta, preside estos días en la catedral algunas de las celebraciones litúrgicas más importantes, como la Misa del Gallo o la Eucaristía de la Natividad del Señor. El martes, coincidiendo con la Nochebuena, como es tradición, felicitó la Navidad a todos los burgaleses en el marco de la Liturgia de la Palabra que tuvo lugar en la Facultad de Teología, recordando que la tarea de quienes tienen responsabilidades pastorales es cuidar de la Iglesia, igual que San José cuidó de Jesús. En su homilía de Navidad subrayó que ante nuestro deseo de plenitud ha sido Dios el que ha venido a nosotros.
Queremos celebrar que necesitamos la eternidad, vivir una plenitud. No hemos sido creados para terminar en la tierra, hemos sido creados para vivir en el cielo, que significa la plenitud de nuestra historia y la plenitud de nuestro corazón. Pero la distancia es tan infinita que Dios se ha acercado. Dios ha dado el paso. Dios desde su eternidad se ha hecho niño. Ha recorrido esa inmensa distancia para ser el Emmanuel, Dios con nosotros.
Un paso más cerca del sacerdocio.
Antonio José Pardo y Andrés Galán fueron admitidos a recibir próximamente las Sagradas Órdenes. Con el rito de admisión, la Iglesia reconoce que ellos en ellos, perdón, el don de la vocación, mientras estos jóvenes se comprometen por su parte a continuar su formación. El arzobispo Monseñor Iceta presidió las vísperas que sirvieron como marco a la celebración. En ella explicó a los seminaristas que la vocación exige entrega, recordándoles que su vida es para los demás. Así explica Andrés Galán qué ha supuesto para él el rito de admisión.
Pues para mí el rito de admisión ha supuesto un paso importante en este camino hacia el sacerdocio y también me ayudó a reafirmarme en la vocación a la que estoy llamado y que a pesar de todo el Señor me sigue llamando, me sigue cuidando y saber que ahora, a partir de ahora, pues es algo que también la Iglesia me pide que me siga formando para en un futuro ser un bueno y santo sacerdote.
La Navidad es protagonista estos días en todos los rincones de la archidiócesis.
Son ya varios los arciprestazgos en los que los niños han salido a la calle a cantar villancicos y sembrar estrellas, recordando a los viandantes que Jesús nace para todos, como rezan las pegatinas que colocan en los abrigos de los transeúntes. Y es que ellos, los niños, felicitan la Navidad como misioneros y en nombre de ellos. Por eso, esta iniciativa nunca falta en la programación de la Delegación de Misiones. Su delegada es Maite Domínguez.
Los niños son alegría y eso es lo que transmiten y entonces yo creo que son las mejores personas que pueden felicitar en nombre de los misioneros. Y Sembradores de Estrellas, pues es el comienzo de un anuncio de la Navidad y qué mejor que nos lo traigan pues eso, los niños.
Y lo que tampoco falta en el calendario navideño son, Raúl, los tradicionales certámenes de villancicos.
Encuentros que se realizan en los pueblos de nuestra geografía y que concitan a los coros de distintas parroquias rurales. Una jornada de encuentro para cantar y celebrar la Navidad, comprometerse en el camino de la comunión y compartir un chocolate caliente. Villanueva de Argaño acogió el pasado sábado el encuentro del arciprestazgo de San Juan de Ortega. Heriberto García es su arcipreste.
Fomenta la comunión eclesial entre las parroquias, animándonos a todos a seguir cuidando la relación mutua, el trabajo pastoral en común como iglesia que ha de dar testimonio de fe en nuestra sociedad y que nosotros nos sintamos implicados en dar el sentido cristiano que tienen que tener estas fiestas.
Y la catedral acogerá esta tarde la tradicional vigilia de oración por la paz.
Y es que el próximo 1 de enero, además de ser la solemnidad de la Madre de Dios, es también la Jornada Mundial de la Paz, pretexto por el que la Iglesia reza especialmente por esta intención. Para el responsable de Justicia y Paz en Burgos, Ángel Ballesteros, la paz es más que ausencia de guerras. Supone una forma de ser y vivir individualmente que busque la justicia y se luche contra la desigualdad y la discriminación social, económica, laboral, ambiental y de derechos humanos. Un deseo que, para que sea real, necesita de la oración.
Esta es una tarea para la que necesitamos la oración y el trabajo codo con codo con todas las personas de buena voluntad, creyentes y no creyentes. Solo así se pueden producir los necesarios cambios personales, culturales y estructurales que van haciendo posible el abrazo fraterno de toda la humanidad al que estamos especialmente llamados en Navidad.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae hoy Raúl González es 250.000.
En concreto, 250.260 euros. Es la cantidad de dinero con el que la Junta de Castilla y León financiará los trabajos de rehabilitación de varios templos de la comunidad y de la archidiócesis de Burgos. Están distribuidos en 162.900 euros correspondientes a 2024 y 87.360 correspondientes a 2025. Estos fondos se emplearán en la restauración de bóvedas y paramentos de la iglesia de San Nicolás de Bari en Santibáñez Zarzaguda, en la restauración también de la torre de la iglesia de San Juan Bautista de Guzmán, en la restauración del sepulcro de Fernando de Fuente Pelayo en la catedral de Burgos y en la restauración del retablo mayor de la colegiata de Santa María Valpuesta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. Estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Únete a Caritas.
Desde el pasado martes, día de Nochebuena, toda la Iglesia camina ya como peregrina de esperanza. El Papa Francisco inauguraba en Roma un año jubilar ordinario, en el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. Hasta el 6 de enero de 2026, toda la cristiandad está llamada a vivir un tiempo de gracia para volver la mirada a Dios, peregrinar a los templos jubilares y realizar ejercicios de misericordia.
Ci prepariamo a varcare con fede la porta santa.
Nos preparamos para atravesar con fe la puerta santa. Los pasos de nuestro camino son los pasos de toda la Iglesia, peregrina en el mundo y testimonio de la paz. Anclados en Cristo, roca de nuestra salvación, iluminados por su palabra, restaurados por su gracia, atravesamos la puerta de este templo santo y entremos en el templo de la misericordia y el perdón para que cada hombre y cada mujer sea abierta la vía de la esperanza que no defrauda.
La vía de la esperanza que no delude.
Con estas palabras, el Papa convocaba a un jubileo especial, un jubileo de gracia bajo el lema Peregrinos de Esperanza, y que este domingo 29 de diciembre tendrá su eco, como pide Francisco, en todas las diócesis del mundo, también en Burgos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La celebración de los jubileos se remonta a la época de los judíos. Ellos celebraban fiestas de especial solemnidad cada medio siglo. Durante estas celebraciones, los esclavos eran liberados y el pueblo vivía un año de especial conversión y consagración a Dios. En la era cristiana, el primer gran jubileo se celebró el año 1300 y fue el Papa Bonifacio VIII el que fijó que se celebraran cada 100 años. Una práctica que, no obstante, no se ha mantenido estable, pues los papas sucesivos han decretado varios jubileos hasta fijarse en el plazo de los 25 años actuales. Pero, ¿qué es realmente un jubileo, Raúl?
Es un acto especial de gracia en el que se subrayan varios elementos de la vida cristiana, una especie de oportunidad para revitalizar la comunión con Dios y con la Iglesia. No en vano, durante el jubileo se puede lucrar la indulgencia plenaria cumpliendo algunos requisitos como peregrinar a un lugar santo, atravesar su puerta del perdón, recibiendo la absolución en el sacramento de la penitencia, comulgar, realizar la profesión de fe y rezar por las necesidades de la Iglesia.
Roma será el lugar especial de peregrinación, aunque el Papa Francisco ha querido que este jubileo tenga también su repercusión en todos los rincones del planeta.
Y por eso, este domingo, todas las diócesis inaugurarán también el Año Santo. En Burgos se hará en la catedral con una solemne Eucaristía que partirá con una procesión desde la Facultad de Teología. El maestro de ceremonias del ASEO, Agustín Burgos, nos ha contado algunos detalles de la celebración.
La celebración quiere manifestar físicamente esa peregrinación. Por eso comienza en un lugar distinto de la catedral, que va a ser en este caso la capilla de la Facultad de Teología, donde estará toda la diócesis representada a través de los distintos sectores y a través de los distintos territorios de cada uno de los arciprestados. Y una vez allí en peregrinación, con las lámparas encendidas y abriendo la procesión una imagen de Cristo crucificado, tras la cual va el obispo. Una vez llegados al umbral de la puerta de la catedral, el obispo dará la bendición con esa cruz.
Y una vez atravesado el umbral de la puerta santa, otro rito en recuerdo del bautismo.
El primer signo es hacer memoria de nuestro propio bautismo, ya que somos peregrinos de la fe, marcados por la gracia de Dios que recibimos en el bautismo. Tras la bendición del agua y la aspersión con el agua bendita, comienza la celebración de la Eucaristía en un ritmo normal, Eucaristía que estará acompañada en la música por una pequeña orquesta y un coro que va a interpretar la misa que se compuso para el octavo centenario de la catedral.
Música compuesta por Pedro María de la Iglesia, que estamos escuchando precisamente de fondo. Y comenzará así una misa en la que el arzobispo don Mario Iceta invitará a todos los católicos de Burgos a vivir con especial solemnidad este jubileo.
Estarán representadas todas las realidades eclesiales: las parroquias, las delegaciones de pastoral, los arciprestazgos, los movimientos laicales, las asociaciones. Y es que se quiere realzar además otro acontecimiento especial, y es que el jubileo de 2025 coincidirá en Burgos con otro aniversario especial: el 950 aniversario del traslado definitivo de la sede episcopal a la ciudad.
Y la celebración abre un año lleno de júbilo para nuestra diócesis, ya que se conmemora ese 950 aniversario de la traslación a la actual sede, y todo ello nos anima especialmente a que desde la catedral aquí en Burgos Ciudad, desde cada uno de los templos jubilares repartidos por la diócesis, seamos todos peregrinos que nos encontramos con el Señor que se nos hace niño en Belén, que entra en nuestra historia y que nos marca también la historia de nuestra archidiócesis.
De hecho, se preparan numerosas acciones para vivir en Burgos este año santo tan especial.
Se preparan peregrinaciones a Roma, a participar en los distintos jubileos, y aquí se organizan diferentes acciones, entre conciertos, actos de oración y eventos de carácter cultural. También se realizarán gestos solidarios a favor de las víctimas de la trata de seres humanos. Y además, se han habilitado varias iglesias como templos jubilares: el Seminario de San José, la Parroquia de Santa María de Aranda de Duero, la Parroquia de San Juan de Lerma, la Ermita de Nuestra Señora de Revenga en Regumiel de la Sierra, la parroquia de Santa María de Sasamón, la parroquia de San Martín de Briviesca, la parroquia de San Pedro de Medina Pomar, la parroquia de San Nicolás de Bari de Miranda de Ebro, la iglesia del monasterio de San Juan de Ortega en el Camino de Santiago, entre otras.
Pues Peregrinos de Esperanza es el lema con el que este año se celebrará en toda la Iglesia de forma especial el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. El domingo se inaugura de modo solemne en Burgos, recuerda, en la catedral, a las 5:30. Aunque no será el único evento importante en el calendario, enseguida conocemos al obispillo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, mañana es un día grande dentro de la Navidad burgalesa. Las calles de la ciudad volverán a recibir a una de las figuras entrañables de estas fiestas, la del obispillo. Y este año el obispillo es Monseñor Miguel Puebla. Buenas tardes, Monseñor.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted? ¿Está nervioso?
No.
¿No? ¿No le impone ese papel de ser obispillo?
Bueno, un poco.
Don Miguel, ¿cómo se está usted preparando para el gran día de su toma de posesión?
Me estoy probando el traje y ensayando en casa.
¿Y qué más? Y además, ¿ha estado usted practicando equitación?
Sí.
Porque va a montar mañana a lomos de un gran caballo blanco. Don Miguel, ¿usted cómo se imagina la vida de un obispo? ¿Qué cree que hace un obispo normal en su día a día? ¿Cree que es una vida sencilla, que tiene que hacer muchas cosas?
Yo creo que tiene que hacer muchas cosas.
Como por ejemplo, ¿qué imaginas que hace un obispo?
Pues da misas y habla con distintos políticos.
También, ¿verdad? Y a este obispillo, a Monseñor Miguel Puebla, le gusta además mucho cantar.
Sí.
Por eso forma parte de la Escolanía de los Puericantores. ¿Por qué se apuntó usted a la Escolanía?
Porque me habían hablado muy bien de ella y mis compañeros son fantásticos. Y los profesores.
También. ¿Y se lo pasa usted pipa?
Sí.
Y además de cantar, también he oído que viajáis, que hacéis un montón de actividades. ¿Qué es lo que más le gusta al obispillo de formar parte de la Escolanía de los Puericantores?
Pues estar con mis compañeros y cuando hacemos viajes. Este año hemos estado en Marbella.
¿En Marbella? ¿Tomando el sol? ¿Y cantando?
Sí.
Y mañana además estará usted acompañado de dos hombrecillos que creo que son de su confianza, ¿no? Que son César Cuesta y Hugo Pérez. ¿Son buenos compañeros?
Sí, muy buenos los dos.
Se fía usted de ellos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es la relación que tenéis los niños de la Escolanía de los Puericantores?
Muy buena, nos llevamos muy bien todos.
¿Y cómo imagina usted que será el día de mañana? El día del obispillo.
pues un día un poco intenso porque tenemos que hacer muchas cosas.
Uh-huh. Es un sinfín, tiene usted la agenda llena, entre visitar al arzobispo, a la alcaldesa, ya ha preparado el discurso, ¿qué les va a decir?
Sí, un mensaje de unidad y de amor.
Uh-huh. Y a este niño, además de la música, creo que tiene otras aficiones.
Sí.
¿Qué más le gusta el obispillo?
Me gusta jugar al fútbol.
Uh-huh. ¿De qué equipo es el obispillo?
Soy del Burgos, pero juego en el Inter.
Ajá, muy bien. Porque ser de otro es pecado. Claro.
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más le gusta hacer al obispillo?
También me gusta dibujar y leer.
Casi nada. ¿Y qué tal se porta el director de la Escolanía?
Muy bien.
Así sin que nos oiga.
Nos trata muy bien.
¿Os trata bien o es un poco exigente?
No.
No, está aquí en la sombra medio riéndose. Le preguntamos a él.
Vale.
Amador, buenos días, buenas tardes. Bienvenido al Espejo de COPE.
Buenas tardes.
¿Es fácil convertir a niños inquietos en dulces angelitos que cantan con voz angelical?
Sí, es fácil. Tiene su trabajo, pero es fácil. ¿Sí? Más que nada porque más de la mitad del trabajo está hecho. Es decir, la cara ya la tienen, la voz también. Y, hombre, nunca van a dejar de ser niños y de jugar y de pasárselo bien. Uh-huh. Pero ya digo que es fácil.
¿Y cómo es eso de educar a un obispo?
Pues no lo sé. Es una tarea ardua y difícil. Pero bueno, ya digo que nada más verle la cara a Miguel, se ve que se ha educado muy bien y va a ser muy buen obispillo.
Amador, ¿cómo has llegado tú a asumir ese papel de director de la Escolanía?
Pues ya van 12 años.
¿12?
12 años, sí. Entré, bueno, cuando Luis Corbí se jubiló, pues entré a formar parte de la dirección con José María Manjón. Uh-huh. José María Manjón a los 2 años por problemas personales lo dejó y pues ya son 12 años.
Uh-huh. ¿Y por qué la catedral, por qué una liturgia solemne necesita de estas voces blancas?
Hombre, yo creo que hay que ensalzar la liturgia de la catedral. Y teniendo este grupo de poricantores, no hay mejor forma que esta de hacerlo. Sí que es verdad que, bueno, para ellos sí que no deja de ser parte de su trabajo, como poricantor. Uh-huh. Es decir, el ensalzar la liturgia de la catedral. Pero bueno, también les gusta, pues eso, como ha dicho antes Miguel, pues el viajar, el ir a, como hemos ido a Marbella hace 2 meses y medio, el compartir, sobre todo compartir vivencias con otras escolanías de España. Ya digo, les encanta.
¿Cómo es la vida en la escolanía? ¿Quién puede formar parte? ¿Cuáles son vuestros ritmos de ensayo? No sé si el nivel de exigencia es muy alto.
No, el nivel de exigencia no es muy alto. Pues bueno, puede formar parte cualquier niño y esperemos que dentro de poco, igual cualquier niña. Pero puede formar parte cualquier niño a partir, pues bueno, de primero o segundo de primaria. Y luego, hombre, una de las condiciones para ser obispillo, pues es que haya hecho la comunión. Y Miguel la ha hecho este año que va a acabar. Uh-huh. Y nada, ya digo que el nivel de exigencia no es mucho, porque ahí tenemos un... Aparte, o sea, yo soy la cabeza visible, pero luego están Tania y Nerea, que también, pues bueno, forman parte del equipo directivo.
Uh-huh. Y en un mundo donde los chicos escuchan Bizarrap, reggaetón, Quevedo, ¿qué puede añadir o qué plus añade este tipo de música a la educación de estos niños?
Hombre, añade un plus sobre todo en cuanto a educación musical. A mí también me puede gustar otro tipo de música, pero no dejo de pensar que estos niños lo primero que tienen que tener en la cabeza es un poco de educación musical para que luego ellos valoren lo que les puede gustar o lo que nos puede gustar. Ya digo, entonces tienen una educación musical completa, educación musical y educación también religiosa.
Y para la Escolanía, para ti particularmente, ¿qué supone esta fiesta del obispillo de mañana? ¿Qué evoca para ti la inocencia de un niño que viaja a lomos de un caballo blanco, ¿no? Que representa también pureza, dulzura, inocencia.
Hombre, a mí me evoca primero que es una de las tradiciones más antiguas de Burgos. Y luego lo segundo, pues eso, lo que has dicho, en la fiesta de los santos inocentes hacer una fiesta de verdad, desde la inocencia de un niño. No deja de ser curioso para transeúntes y para turistas verlo. Pero para la gente que somos de Burgos, pues bueno, se va afianzando esta tradición que esperemos que perdure por muchos años, ya que ha aparecido y desaparecido durante muchos siglos. Y a mí me evoca, pues bueno, que al final la Escolanía está viva, es nuestra fiesta. Ya digo, la Escolanía y los poricantores están vivos.
Pues larga vida a la fiesta del obispillo, larga vida a la Escolanía. Monseñor Miguel, mucha suerte mañana.
Gracias.
Le dejo a usted 20 segundos para que felicite la Navidad a los oyentes de COPE.
Muchas Muchas felicidades a todos los oyentes de Radio COPE y feliz Navidad y feliz Día del Obispillo.
Pues ahí está esa invitación, Monseñor Miguel Puebla, Amador, gracias por habernos acompañado en este último espejo del año, que vaya todo bien mañana, lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, y a ti te dejamos en la mejor compañía, en la del Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana! Bye, bye.